La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Sean todas y todos bienvenidos al bar. En esta ocasión, Giselle Aronson va a presentar su libro El hábito del tiempo.
Hola, soy Giselle Aronson. En abril de este año, 2021, salió publicado El hábito del tiempo, que es un libro de cuentos a través de la editorial Azul Francia. Este libro reúne cuentos y relatos que están atravesados por la perspectiva del paso del tiempo. Cuenta con diferentes voces, narradores, temáticas y registros, y todos los textos gravitan alrededor de la noción temporal, del efecto desgastante del tiempo, de su efecto enloquecedor, de la renuncia, de la resignación y también de la búsqueda constante, y sobre todo de que nada es inmune al paso del tiempo. Espero que les guste. Trato de remontarme a esa escena, verme a través de los ojos de Parodi. Una mujer joven, de jeans y zapatillas, sin maquillar, sin peinar, con una remera holgada intentando esconder dos tetas lecheras, un par de ojeras aureolando los lagrimales llorosos sin pausa, un fresco de la Virgen Madre de la Desolación, desteñido. No creo que le haya agradecido lo suficiente a Pedro Parodi. Él fue, sin duda, quien evitó mi suicidio, mi brote psicótico, mi anulación total como ser. Si tenés que darle una mamadera, se la das. No vas a ser menos madre ni peor. Trata de dormir y en cuanto consigas algo de ayuda te vas a dar una vuelta sola, a tomar aire. De repente estaba dentro de una comedia pochoclera. El médico de figura gallarda, el protector televisado de los niños, salía de la pantalla para salvarme a mí. Más allá del llanto de mi hijo, el agua a punto para el baño, la marca de pañales que mejor resulte, el sacaleche, los apósitos para cubrir pezones incontinentes, los percentiles y la gran puta madre que nos parió a todos.
¿Te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. En esta oportunidad vamos a tener un mano a mano con alguien con quien en lo personal tenía muchas ganas de hablar. Se trata de Jorge von der Brieder. Algunos lo conocerán de leer su nombre en distintas ediciones. Por ejemplo, en lo personal me quedó su nombre grabado a partir de Tres Luces, de Clary Keegan, que es un libro que me encantó y que agradezco a Jorge por haberse tomado el trabajo de presentarnos a tamaña escritora, pero hay también un montón de otras traducciones que él ha hecho a lo largo de los años, desde Georges Perec, el mismo Gustave Flaubert, y en este caso vamos a estar charlando con él, que además de traductor también es ensayista, ha hecho notas periodísticas y se ha incursionado en la poesía. Estamos hablando entonces de Jorge von der Brieder, en este caso puntual, por una tremenda y hermosa edición que acaba de sacar Eterna Cadencia del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, clásicos si los hay. Buenas, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué decís, Matías?
Bueno, primero, Contame acá igual, para cuando accedan acá a la edición hermosa de tapa, también hermosa, que ha hecho Eterna Cadencia de el clásico El Corazón de Corazón de las Tinieblas, ¿no? El Corazón. Que primero comentame si era algo que vos tenías ganas de hacer. Hay un montón de notas que además agregás a esta edición que la hace particular, pero bueno, si era algo que vos tenías ganas de hacer hace tiempo, ¿cómo nació o por qué propusiste hacer esta traducción de esta obra, ¿no?
Bueno, empiezo por aclarar algunas cosas. A
Sí.
mí, por ejemplo, la novela es un género que no me gusta para nada. O
Mira.
sea, en líneas generales, prácticamente no leo novelas posteriores a 1950, porque tengo la sensación de que el género está agotado y que si quiero enterarme de una historia en términos menos ripiosos, con ver una buena serie en Netflix, estoy totalmente hecho. Solamente me interesan los libros clásicos de estilistas, por otra parte. De ahí que haya traducido a Flaubert y que haya traducido a Conrad. En lengua inglesa, para mí, primero está Shakespeare y segundo está Conrad. Entonces, elegir traducir un libro de Conrad fue una cosa que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Charlando con Leonora Diamen, que es la directora editorial, ella me sugirió una edición de Corazón de las Tinieblas. Y como en otros casos, yo antes de aceptar, lo que hice fue fijarme qué era lo que podía aportarle a un libro que ya había sido traducido muchas veces. Y me di cuenta de varias cosas, entre otras que no necesariamente todos los traductores honran el estilo de Conrad, que es muy particular, justamente porque de la misma manera que la literatura sigue modas, la traducción también sigue modas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay épocas en las cuales los traductores se preocupaban tanto por el sentido que no les importaba para nada la forma en que estaban escritos los libros. Entonces, de alguna forma los peinaban. Te doy un ejemplo muy simple. Se tiene por canónica la traducción de Edgar Allan Poe hecha por Cortázar. Cortázar es un mejor escritor que Poe, que era finalmente un autodidacta y un tipo que tenía que ganarse el pan y por lo tanto alargaba los cuentos más allá de lo necesario porque le pagaban por palabras. Luego elegía palabras rimbombantes que muchas veces no tenía idea qué significaban, pero que le sonaban bien, lo cual al traducirlo traía muchos problemas. Cortázar lo mejoró. Y lo mismo hicieron muchos traductores, por ejemplo, con Jack London. Jack London tiene un estilo que en inglés se parece un poco al de Roberto Art, es muy desprolijo. Por tanto, Poe, que era un tipo de genio, aunque no necesariamente un excelente escritor, como London, que tenía una fuerza absolutamente magnífica, pero que no necesariamente era un escritor que cuidara el estilo, fueron presentados en el tiempo, fundamentalmente por el contenido de lo que decían sus cuentos, antes que por el estilo en que estaban escritos. Con Conrad lo que pasó fue que hubo una serie de traducciones importantes por quienes las hicieron, por ejemplo Sergio Pitol, el novelista mexicano, que sin embargo son interpretaciones más que traducciones. ¿Qué quiero decir? Pitol reescribe el Corazón de las Tinieblas. Y yo lo que traté de hacer entonces fue atenerme a lo que decía el libro y para hacer eso lo que hice fue apegarme, si se quiere, al estilo original de Conrad, que siendo el inglés su tercera lengua, la primera era el polaco, la segunda era el francés, la tercera era el inglés, no escribe como un escritor inglés, sino escribe utilizando las palabras de otra manera, a veces por su segunda o su tercera acepción en el diccionario, lo cual revela claramente que no se trata de un nativo. Eso produce un estilo muy particular. No es que sean errores, sino simplemente produce un estilo un poco distinto. Es como si vos, por ejemplo, a un amigo, en lugar de decirle te extraño, porque no lo ves, le dijeras te añoro. Si yo digo te añoro, vos lo entendés, pero te extraño es la forma en la que nosotros lo diríamos. ¿Me explico? Bueno, eso pasó con Conrad. Yo lo que trato de hacer, o lo que traté de hacer modestamente en ese libro, fue devolverle al libro un poco el estilo que tenía. Luego hay otra cuestión más que tiene que ver con el tipo de libro que yo hago cuando me ocupo de los clásicos. A medida que pasa el tiempo, hay muchas cosas que dejan de tener significado para nosotros, pero que tienen significado dentro de la historia. Entonces lo que hago son ediciones anotadas. Las ediciones anotadas lo que hacen es ponerle un valor agregado al texto para que en todo caso el lector, cuando lo lea, tenga más información que la información que simplemente estaría obteniendo desde el presente. Esto significa reponer datos culturales, datos históricos, en más de una oportunidad datos geográficos, y luego un poco de crítica, vale decir, qué es lo que la crítica dijo sobre distintos momentos de un libro a través de la historia. Entonces, digamos, es una traducción un poco distinta de otras traducciones. Al que no le interesan las notas puede salteárselas, al que le interesan va a tener un plus.
Sí, claro, bueno, ahí está justamente también a través de las notas, aggiornar los textos, ¿no? Que también me parece que, no sé si coincidirás conmigo, pero un poco, eso también entendí que ibas por ahí, que también traducir es dar una interpretación de un texto, ¿no? Es una lectura también que como traductor estás ofreciendo, ¿no? Yo lo leí en su lengua y la estás transmitiendo para aquellos que no lo podemos leer en inglés, por ejemplo, o que no pudiéramos leerlo, no sé, en otros idiomas, que también lo pienso y digo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me he encontrado e invito a quienes escuchen la nota, que por ahí o hablen inglés o tengan conocimiento de alguna otra lengua, intenten traducir un párrafo simplemente, todos los problemas que te encontrás a la hora, ¿no? De hacer una traducción, que me imagino es una responsabilidad más aún en clásicos como estos, ¿no? Que además, encima, como mencionás también acá cuando comienza la novela, todos los distintos trabajos que hay, todas las otras traducciones que hay, y bueno, está ahora esta traducción que ofreces vos y que también dialoga con esas otras traducciones, ¿no? Porque probablemente hablabas de la traducción de Cortázar de Poe, y digo, vos lees a Poe traducido por Borges, lo lees traducido por Cortázar, y son dos textos distintos totalmente.
Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo bien significativo y volviendo a Poe, Poe fue terriblemente influyente en Francia, porque lo tradujo su alter ego francés, que es Baudelaire. Baudelaire era mucho mejor escritor que Poe. Entonces, cuando vos lees en francés a Poe, es un Poe realmente muy, muy bien escrito, que tuvo una influencia gigantesca sobre montones de escritores posteriores que pasan fundamentalmente a través de la voz de Baudelaire. Yo me acuerdo hace unos años estábamos en una mesa redonda con Elvio Gandolfo y con el traductor de Thomas Bernhardt, un español, tengo una laguna con el nombre, Miguel Sáenz. Y Elvio dijo una cosa que nos hizo reír a todos, y es que durante muchos años él leyó a Bernhardt, de quien era fanático, pensando que estaba leyendo la voz de Bernhardt, cuando en realidad lo que estaba leyendo era la voz de Miguel Sáenz, así que aprovechaba para agradecérselo en público. Quiero decir, la responsabilidad que tendría en todo caso el traductor es tratar de interpretar en qué consiste la voz de la persona a la que está traduciendo, y al mismo tiempo en hacer las cosas relativamente más fáciles, en el sentido de que no le traiga problemas al lector, en dos sentidos. Por un lado, no permitir que el lector se olvide que se trata de una traducción y no del original. En segundo nivel, de una manera un tanto paradójica, hacer el texto lo más terso posible, como para que no se planteen sobresaltos que no corresponde o que es demasiado al original. Luego, cuestiones que tienen que ver con marcas, en última instancia, hacen a un lugar en particular. Yo cuando traduzco, por ejemplo, no traduzco para una lengua general, que es el castellano, y por lo tanto, tengo en vista que no solamente voy a tener lectores en mi país, sino que va a haber lectores de otros lugares. Entonces, trato en lo posible de dejar la menor cantidad de marcas, siempre se escapa alguna, por supuesto, de que estoy usando una lengua argentina, para decirlo de alguna forma. Vuelvo al caso de Te extraño, te añoro. Pero, por ejemplo, no poner algo que vaya a ser tan estrambótico que te deje afuera. Recuerdo, por ejemplo, una traducción de Joyce de un premio nacional español, donde decía que, por ejemplo, un personaje era cuatrilicoche. Yo busqué en el diccionario qué significaba cuatrilicoche y la primera acepción era tonto. Cuatrilicoche se usa solamente en España. ¿Por qué no puso tonto, que se usa en todas partes?
Bueno, sí, pasa. Yendo a ese caso, digo, hay un montón de textos, por ejemplo, de los 90, por ejemplo, de Anagrama, que están en español y que son prácticamente ilegibles muchos. Digo, no han sido favorecidos muchos autores, pero bueno, también nos hemos acostumbrado porque no había otra opción.
Claro, es que justamente ahí el problema se plantea en otro nivel, en un nivel comercial y no en un nivel literario. Los españoles, y Anagrama es maestra en eso, y no sé, yo me acuerdo una vez leyendo Plegarias Atendidas de Truman, y el tipo en un determinado momento decía, se estaba magreando la pilila mientras ponía una conferencia. Me dieron el libro para comentar y en ese momento lo tiré a la mierda.
Es más, hasta llegás a pensar que es mal que escribe Capote, después de eso.
No, es que justamente me pareció una inmoralidad que un libro que va a ser vendido en América Latina use una jerigonza totalmente madrileña, y por otro lado me pareció una tontería de parte del traductor. Lo mismo pasó en el caso de Carver. La gente que leyó Carver durante mucho tiempo en Anagrama, única editorial que tenía derechos para publicarlo, no leyó Carver, leyó otra cosa, porque de hecho hubo una polémica en el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, que yo dirijo con el traductor, porque en inglés el tipo dice he said, he said, he said, o sea, dijo, todo el tiempo, mientras que el traductor español ponía dijo, espetó, señaló, exclamó, etc. Digamos, ¿por qué si en el original hay una repetición le vas a cambiar el estilo? Porque en España suena mal, si no es un libro español, es un libro norteamericano.
Es verdad, está lleno de espetó, Carver.
Entonces, bueno, ese tipo de problemas está ahí. Bueno, Anagrama es justamente un sello que yo le recomendaría a los lectores que no compren.
En bloque. Bueno, algo importante que me parece, y para volver también acá a Corazón de las Tinieblas, es la labor que están haciendo muchas editoriales independientes. Digo, está desde Anagrama, podemos mencionar La Bestia Equilátera y tantas otras que, por ejemplo, están también dando la importancia al rol de los traductores locales y están brindando justamente, se preocupan en ofrecer libros con traducciones amenas y realmente están tomando con mucha seriedad esto, ¿no? De que muchas veces por ahí el camino fácil es agarrar traducciones que andan dando vueltas por ahí y simplemente imprimirlas, y acá, bueno, está ahí un amor al texto que está, se está notando mucho también en los últimos años, ¿no? Digo, también Godot, por ejemplo, está con traducciones locales, bueno, ahora salieron dublineses de Joyce y también lo han hecho con Beckett y con tantos otros.
Bueno, es que justamente, digamos, me da la sensación de que hay dos cuestiones ahí. Una, de vez en cuando se abre alguna brecha y llega un argentino, un mexicano o un chileno a comprar los derechos antes que un español. Al hacerlo, entonces, tenemos la oportunidad de tener traducciones locales. En la mayor parte de los países de América Latina hay muy buenos traductores, y los problemas que plantea la traducción prosodia con España son de léxico y de prosodia. Te doy un ejemplo significativo. Hay un gran traductor del ruso, Alejandro González, que estuvo traduciendo sistemáticamente a Dostoyevsky, a Chekhov, a Bulgakov, etcétera, en los últimos años, y nos está revelando un escritor que tiene un estilo muy distinto de, por ejemplo, las ediciones de Aguilar. Dostoyevsky nunca antes había sido traducido en Argentina directamente del ruso, se traducía del inglés o del francés, o se adoptaban las ediciones españolas. El estilo de Dostoyevsky cambia completamente, y lo mismo pasa con los otros también. Matías Battistón, con Beckett, está haciendo un trabajo absolutamente fabuloso. Matías Battistón es un traductor joven, un tipo de genio, que además está traduciendo de una manera muy particular, porque Beckett no lo traduce del inglés o del francés, sino de las dos lenguas, porque Beckett se tradujo a sí mismo. Y entonces se producen descubrimientos muy interesantes, que por ejemplo Beckett, cuando se traduce del francés al inglés, lo que hace es cambiar el nombre de los personajes. Y si vos unís el nombre de un personaje y de otro, de acuerdo a la traducción de Beckett, llegás al nombre de un personaje de Balzac. Sí. Es un chiste interno de Beckett, pero que se descubre a través de una labor de esa naturaleza. Edgardo Scott hizo una muy buena labor con
Dublinese. Charlamos con Battistón de eso y nos contó, y creo que es el gran hallazgo, que creo que él es un hallazgo de él prácticamente, por lo menos yo no había escuchado nunca de eso.
Matías es un tipo de genio, realmente de genio. Yo creo que, digamos, no solamente con eso, sino con muchas otras cosas nos va a asombrar.
No, sí. Bueno, justamente se animó en una parada difícil como lo es Beckett, Y bueno, y vos no te quedaste atrás con Conrad, un clásico, para comentar un poco, es, me parece también, para situarnos en esta novela que habla, y es una novela que denuncia también lo que fue el colonialismo en África, de una manera cruel, cruda, que también pienso en esto de volver a editar un texto como este, que ya tiene una gran interpretación, digo, la manera más popular es por ahí Apocalipsis Now, que está basada en la novela de Conrad y la lleva y la sitúa en lo que es Vietnam, como una segunda masacre de la humanidad y demás, y de la locura también, a lo que conlleva todo ese abuso. Y bueno, y hoy, ¿no? Tener esta novela hoy que también nos sitúa y no, nos hace, y no la sentimos tan lejana. No sé qué te pasó cuando releíste, imagino que hace poco, para poder trabajar con esta traducción. Mirá,
justamente digamos, vi aspectos de la novela que no había considerado cuando la leí, tanto en la adolescencia como cuando la releí más adelante. Por ejemplo, una de las sensaciones que me produjo el libro fue que no es un libro tan cerrado desde el punto de vista de la historia. Quiero decir, queda como flotando algo que no termina de ser aclarado, y que esa cosa que no termina de ser aclarada forma parte también del encanto de la novela. Otra cuestión que me pareció muy interesante es que determinadas escenas que a mí me habían quedado grabadas, esta vez tuvieron menos importancia que la que tuvieron en otro momento. Por ejemplo, cuando Kurz dice el horror, yo me acordaba de eso como una cosa grabada a fuego. Y sin embargo, esta vez me impresionó bastante menos que otras veces. Lo que no me impresionó menos, lo que me sigue impresionando mucho y me parece una cosa central en la novela, es el momento en donde Conrad pasa con su barco, o mejor dicho, Marlow pasa con su barco y ve un barco militar francés que está bombardeando la maleza y no se ve ningún tipo de nativo ni nada por el estilo. Y eso forma parte, si se quiere, de una especie de absurdo total que está revelando el libro y que a mí esta vez me resultó todavía más fuerte que las veces anteriores.
Claro, porque es la matanza de la naturaleza también, si vos lo querés, que es también otra denuncia, no solo la masacre humana, sino cómo destruyen un territorio porque sí, ¿no? Que es un poco...
Claro, claro. Y la otra cosa que te diría, que es una cuestión que en tiempos de cancelación me parece muy importante, es que la novela me parece que es lo suficientemente clara en lo que dice como para que no se le achaquen determinado tipo de responsabilidades que sobre todo en los 80 y en los 90, a través de críticos africanos o incluso Edward Said, se aplicaron a Conrad tildándolo de colonialista él mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Vos no podés leer un libro escrito hace más de 100 años considerando las categorías que tenemos hoy en día.
Sí, claro.
Voy a dar un ejemplo sencillísimo. Y probablemente el científico más importante del siglo XIX haya sido Darwin, que era un inglés de clase alta de plena época victoriana y que revolucionó el mundo de la ciencia para siempre. Ahora bien, cuando Darwin trabajaba sobre la evolución, la teoría de la evolución, acertó en una cantidad de cosas, pero por ejemplo, en un determinado momento, desde su punto de vista inglés de clase alta, juzgó que los escoceses y los irlandeses eran un eslabón intermedio en la evolución humana. Claro. Si vos pensás eso desde el presente, aparte de ser un insulto para escoceses e irlandeses, lo deja muy mal parado a Darwin. Pero vos no lo vas a juzgar a Darwin necesariamente por eso, lo vas a juzgar por lo que hizo bien. Sí, exactamente lo mismo pasa con Conrad. Quiero decir, hay cierta crítica feminista también que dijo, bueno, el lugar que le da a las mujeres en la novela.
Bueno, no creo que las mujeres hayan tenido un lugar muy cómodo en esa época, por empezar. En tal caso estará escribiendo lo que fue esa época, ¿no? Que...
Justamente, pero bueno, hay gente que critica todo ese tipo de cosas. Mira, a mí me pasó, hay dos cosas que me parecen interesantes. Cuando vos estás con un libro clásico, y esto creo que lo dijo Italo Calvino, no estás simplemente juzgando ese libro, sino que también está juzgando la historia de las lecturas que ese libro tuvo a través del tiempo.
Claro.
Entonces, hay libros que dan para todo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando trabajé sobre Madame Bovary, que vi montones de cuestiones. Y hay una cosa que dice Steiner también, a propósito de los clásicos, que me parece muy interesante, que la historia de un libro clásico no solamente el de las buenas lecturas, sino el de las malas lecturas y las estupideces que se dicen sobre un determinado libro. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar lectores que leen un libro solamente por la anécdota, lectores que leen un libro por el, entre comillas, mensaje, lectores que tienen un sesgo genérico, lectores que tienen un sesgo ideológico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Un clásico soporta todo eso y más. Y Borges, vuelvo a una cita que usé en el prólogo de Madame Bovary, dice que un libro clásico es aquel libro que nosotros leemos no porque esté escrito de una cierta manera, sino que lo leemos porque atribuimos cada una de sus frases, le atribuimos a cada una de sus frases un determinado valor, y ese determinado valor nos lo vuelve clásico. Yo diría que el libro de Conrad entra dentro de las generales de la ley en esta volteada.
Sí, claro, y justamente lo que te comentaba, ¿no? Cómo se mantiene vigente, porque el horror que él narra es un horror que se repite a lo largo de la historia. No sé si vos tenés un buen parecer de Apocalipsis Now. A mí me parece que es una relectura y es aggiornar que el horror del siglo XIX que él narra se repite en el siglo XX, y tranquilamente hoy podríamos hablar del horror que ocurre en el siglo XXI, ¿no? O sea,
no, eso por supuesto no solamente no cambia, sino que me parece que forma parte de la naturaleza humana. Uh-huh. No soy fanático de Apocalipsis Now. Uh-huh. Mi sensación es que, bueno, que para mí lo mejor que hizo Coppola es El Padrino. Tengo la sensación de que, no puede ser de otra manera, pero la película pierde parte de lo que es interesante en Conrad, que es el estilo, y aparte no solamente el estilo, sino la innovación que plantea Conrad desde el punto de vista técnico. Uh-huh. Fíjate que desde el punto de vista técnico, y eso yo lo digo en el prólogo, vos tenés un narrador testigo que te va contando la historia que escuchó de Kurtz. Entonces, ese narrador testigo no va a hacer ningún tipo de juicio moral. Los juicios morales quedan a cargo de Kurtz. De Marlowe.
Marlowe.
De Marlowe. Lo cual le permite a Conrad desdoblarse y contarte una historia y no ser un moralista. Y es un recurso muy interesante que él va a poner en práctica de manera sistemática a lo largo de varias de sus novelas. Hay 5 novelas en las cuales Marlowe es personaje, y esto se va a repetir, lo cual le da una libertad muy grande, porque entonces el narrador no es el que se hace cargo de lo que se está diciendo. Este tipo de experimento de alguna forma empezó con Flaubert, que es el primer narrador contemporáneo propiamente dicho, justamente porque en una novela como Madame Bovary hay múltiples puntos de vista y no un narrador omnisciente como solía haber antes, o un narrador testigo, o una novela que progresa en función de una confesión epistolar, para decirlo de alguna forma. Técnicamente, yo creo que ese es el gran valor que tiene Corazón de las Tinieblas. Eso, desde el punto de vista de Apocalypse Now, desaparece completamente.
Es verdad.
Uh-huh. Entonces, quiero decirte, forma parte de alguna manera de esas adaptaciones cinematográficas que, si vos no conoces el libro, son fantásticas, pero si vos conoces el libro, algo se pierde. Yo vi varias adaptaciones de Madame Bovary y nunca está Flaubert en eso. Uh-huh. Hay una historia que es una historia totalmente trivial, porque cornudos hubo siempre. Y porque minas que le pusieran los cuernos al marido también hubo siempre. De hecho, la historia de Madame Bovary es una historia totalmente trivial. Claro. Que la gente haya dicho después de eso una heroína es problema de la gente, no de Flaubert, que simplemente dijo, hizo la bravata de poder contar con una noticia policial una historia fantástica. Sí. Pero no es fantástica por la historia, es fantástica por cómo está contada.
Exacto, sí, sí. Y también algo que me gustaría rescatar, aprovechando, es verdad lo que decís, Marlowe es un personaje que se va a repetir en Conrad. Creo que Conrad tuvo, también, volvemos un poco quizás producto de Apocalypse Now, pero digo, quedó como la novela de Conrad y en realidad tiene un montón de novelas. Yo, por ejemplo, tengo para leer Lord Jim, que me recomendó.
Extraordinario.
Me recomendaron eso. Me dijeron,
para mí es la mejor novela. Para mí es la mejor novela de.
No sé si conoces a Aristipo libros, lo compré y me dijo, este es el mejor Conrad, Lord Jim. Y la verdad que no lo leí, lo tengo pendiente. Y claro, o sea, por ahí Conrad quedó muy marcado por esta novela y tiene un montón más que sería bueno poder que la también nos recomiendes otras, ¿no?
De Conrad. Mira, la línea de sombra, por ejemplo, a mí es una novela que me apasionó también. Creo que las tres primeras páginas de La línea de sombra merecen estar en una antología de lo que es escribir bien en cualquier parte del mundo. Son extraordinarias. Bueno, están las novelas clásicas como El negro del Narciso, como Tifón. Está la primera novela, que es La locura de Altmayer. Hay una que se tradujo como Agente secreto, que en inglés se llama Under Western Eyes, bajo ojos occidentales. Está Nostromo, que en un momento Coppola la quería llevar, no Coppola, creo que David Lean la quería llevar al cine. Bueno, yo diría Conrad es para leerlo entero. Realmente no escribió libros malos, escribió libros cada vez mejores y al mismo tiempo forma parte de una estirpe de escritores que con Henry James, por ejemplo, y Flaubert hacen posible la existencia de Joyce, hacen posible la existencia de Hemingway, de Scott Fitzgerald, de un montón de escritores posteriores que uno va a disfrutar enormemente.
Sí, todo ese, bueno, ese fin del siglo XIX, ¿no? Porque Henry James justamente es contemporáneo a Conrad, así que eran dos monstruos de la época.
Fueron amigos. Hay una historia que es muy interesante, que yo siempre pensé, con esto tendría que ser una novela. Hay un novelista inglés que no viajaba y que fue muy famoso, que se llamaba John Galsworthy, que era un tipo muy rico, y que organizaba comidas en su casa, y a esas comidas invitaba a Conrad, Henry James, William Henry Hudson, el escritor nacido en Argentina de origen estadounidense, Robert Cunningham Graham, el escocés que vivió durante un tiempo en la Argentina y que se dedicaba a buscar caballos por la Pampa, y comprar caballos para el ejército inglés. Y se supone que parte de los temas o de las charlas que tenían entre ellos pasaban por los viajes que habían hecho. Y como Galsworthy no viajaba, todos los otros le contaban justamente dónde habían estado, qué habían hecho y montones de cuestiones así. Imaginarse a todos esos tipos juntos charlando en una mesa suena divertido.
Es como para quedarse callado y escuchar nada más.
Por ejemplo.
Bueno, desde ya te agradecemos y recomendamos ampliamente que vayan por Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que vayan por Conrad, ojalá haya más entonces traducciones de Conrad. Yo por lo pronto voy a agarrar Lord Jim, que lo tengo ahí, y vendémelo a ver Lord Jim. ¿Por qué tendría que leer ya mismo, ponerme a leer Lord Jim? ¿Y por qué es la mejor de Conrad? Que después de leer Corazón de las Tinieblas es mucho decir.
Mira, yo tengo la sensación de que, digamos, una de las cosas interesantes de Conrad es que se plantea dilemas morales de altísimo nivel. Y el dilema moral que plantea la novela y el tratamiento del tema de la culpa y la redención son absolutamente increíbles en una historia que habla justamente de cómo recuperar la dignidad a partir del sacrificio. No te cuento de qué trata la novela, porque si no te estaría arruinando la trama, pero digamos, para mí tiene una fuerza absolutamente increíble. Si podés conseguir la edición que hace muchos años publicó la librería Fausto, no me acuerdo quién es el traductor, pero estaba muy bien traducida. Son libros difíciles de conseguir porque están descatalogados.
Claro, ese es el gran problema.
Pero googlealo y fíjate quién es el traductor, a ver si se reeditó en alguna edición por el estilo.
Sí, me voy a fijar.
Te paso un anuncio, ya que te gustó Tres Luces.
Sí.
Ahora en octubre, Eterna Cadencia publica mi traducción de la última novela de Clare Keegan, que no es una continuación de Tres Cruces, sino que con con tres luces, forma algo así como una especie de trilogía, y es una novela muy, muy, muy impresionante, muy linda. Yo traduje ya los tres libros anteriores, ya todos los libros que ella tradujo, creo que es una de las mejores autoras de la actualidad.
La verdad que no, fui ciego a buscar ese libro, como para ver qué está pasando en Irlanda, a ver qué se está escribiendo, y me sorprendí muy gratamente.
Tenés que leer Antártida, que es el primero, y Recorre los Campos Azules, que es el segundo. Son libros de cuentos. Por Antártida ganó el premio al mejor libro de cuentos escrito en toda la lengua inglesa.
Mira, wow.
Y siendo muy joven. Claire ahora debe tener, no me acuerdo la edad, pero debe andar cerca de los 50 años, no llega a los 50 años.
Mira vos.
Así que es una persona bastante joven todavía.
Sí, uno de los tantos hallazgos que valoramos siempre, por lo menos desde el programa, siempre el esfuerzo también que hacen las editoriales independientes en estar atentas a estas novedades que realmente están llegando muchísimas, y es gracias a estos aficionados que llevan adelante estas editoriales, que muchas veces realmente es un esfuerzo y que está bueno que puedan estar en la librería, y está bueno que la gente corra estos riesgos, ¿no? Como decir, bueno, no conozco a este autor, pero confío en que la editorial por algo se tomó el esfuerzo de traducirlo y de avanzar en esto, ¿no?
Bueno, vos mencionaste a varias editoriales, sí, creo que no mencionaste a Godó, de Eterna Cadencia, La Bestia Equilátera. La Bestia Equilátera es una editorial a la medida y imagen de Luis Chitarrón, sí, el director editorial, y sus gustos son fantásticos. Ahí, por ejemplo, está Julian McLaren Ross, que es un escritor inglés muy poco conocido en la lengua castellana, absolutamente extraordinario.
Bueno, están trayendo a Vonnegut, por ejemplo, ¿no? Con una traducción digna, y lo tenés a disponer a Carl Vonnegut, aparte de ediciones, como que realmente están muy buenas, bellas, incluso desde la edición en sí.
Yo te agregaría a la lista, por ejemplo, también lo que publica una editorial como Fiordo.
Fiordo, bueno, sí. Trajo Stoner, sin ir más lejos, ¿no? Que no lo hubiéramos conocido.
Los ensayos de Al Álvarez, por ejemplo, Rebeca Solnit, etcétera. Y luego te sumaría también lo que está empezando a hacer, creo que se llama Compañía Naviera.
Ese no lo tengo.
Donde están republicando a J.P. Donlevy. Creo que sacaron la edición de Pezzoni, la traducción de Pezzoni de Cuentos de Hadas sobre Nueva York, que es un excelente escritor norteamericano que estuvo radicado mucho tiempo en Irlanda, y al que vale la pena leer.
Mira, sí, ese lo tengo en una traducción no demasiado afortunada, el de Cuento de Hadas, así que me anoto eso. Bueno, desde ya, Jorge, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia y recomendarnos y hablar de Conrad y de tantas cosas que nos gustan en general. Así que bueno, muchas gracias y ojalá tengas ganas de seguir traduciendo y engordando nuestras bibliotecas.
Una larga lista. El año que viene, por Eterna Cadencia, van a tener una edición anotada de Bouvard y Pécuchet de Flaubert. En la que estoy trabajando con mucho esfuerzo, pero creo que va a ser un lindo libro cuando esté listo.
Sí. Así que bueno, pavada por delante. Bueno, de ya muchas gracias y bueno, estamos en contacto para tus futuros trabajos.
Dale, la seguimos. Un abrazo.
Dale, gracias.
No, hasta luego.
Teodor Józef Konrad Korzeniowski nació en Polonia.
Sí, era polaco como Chopin, Grongowicz y Podolski. Va, en realidad nació en Berdyksow, que hoy sería Ucrania. En fin, un quilombo.
Nació en 1857. Fue hijo de un noble polaco, pero quedó huérfano a los 11 años y estuvo bajo la tutela de su abuela y tíos. A los 16 abandonó Polonia rumbo a Marsella, donde inició sus aventuras como marino mercante, que lo llevaría en una primera etapa a comerciar con armas para las tropas carlistas españolas. También tuvo un intento de suicidio por esos años. Ante la imposibilidad de llegar a oficial en la marina francesa y huyendo del peligro de ser reclutado por el ejército zarista, por entonces Polonia estaba ocupada por Rusia, partió a Londres en 1878 sin saber una palabra de inglés. 6 años después ya era capitán de la flota inglesa. Navegó durante toda la década siguiente por los mares del sur, el archipiélago malayo, África y el río Congo. Recién en 1889 empezó a escribir. Escribió en total 13 novelas, 2 libros de memorias y una buena cantidad de relatos. Por mencionar algunas, Lord Jim, El corazón de las tinieblas y Nostromo. Tuvo muy buenos amigos, como Rudyard Kipling, Henry James, H.G. Wells y Ford Madox Ford, con quien escribió en conjunto. Murió en Inglaterra en 1924. Tenía 66 años. Sus novelas se vendieron por millones.
Bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pardini, quien les habla, y en esta oportunidad vamos a hablar de un clásico con el cual trato de ser lo más moderado y objetivo, el clásico literario que más ha ayudado al cine, y el cine es grande gracias a novelas como esta, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y más que nada en el corazón mismo de las tinieblas. Así que nos vamos a meter hoy con algo que, pero, a ver, es un libro tan maravilloso que merece hacer dos veces, merece ser trabajado dos veces. No, Mati, contanos
un poquito. Una tercera, ya que estamos también.
Y también, también.
Podríamos hacer una vez por temporada este libro.
Más o menos, creo que sí, porque la verdad que estamos contentos primero porque salió una versión con una traducción argentina y bueno, vos, Mati, estuviste hablando un poco con su traductor y esa nota salió hace poquito, si no está saliendo a la par que este episodio. Y contanos un poquito sobre eso, ¿qué te pasó cuando viste vos que salió en la nota y dijimos, bueno, vamos sobre esto? ¿Qué pensaste? ¿Qué sacás vos después de la nota de Von der Wilderness?
Creo que ni bien me enteré que salió una traducción argentina de este clásico, lo hace Jorge Von der Wilderness, que es un tremendo profesional en materia de traducción, o sea, un entendido y un meticuloso, como lo hace todo buen traductor. Digo, no es alguien que traduce porque le da lo mismo, digo, no, hay un trabajo obsesivo y yo creo que no la pasa bien traduciendo, ¿no? Esa gente que dice, uy, bueno, voy a estar un tiempo con esto y a laburar, y hay un trabajo de una obsesión que es casi como una reescritura de una novela de un peso gigante como tiene esta, bueno. Tradujo también a Madame Bovary, digo, o sea, se ha topado con pesos muy pesados y bueno, sabe lidiar con este tipo de novelas y bueno, me pareció que era una noticia excelente para cualquier amante de la literatura y por sobre todo para aquel que no haya leído este clásico, que es realmente una novela gigantesca. Y vamos a ver, a hablar también un poco de las influencias y cómo se fue adaptada al cine de diversas maneras, porque es una novela que si bien narra algo, que vamos a hablar un poco también, que yo tengo una teoría particular con El corazón de las tinieblas, me parece que es la primer, en realidad, bueno, ser la primera seguramente sea errónea, pero digo, sí, la primera novela en tener tanta repercusión que era realmente una novela de denuncia. Estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX. Y por aquel entonces, la masacre que se estaban llevando los países imperialistas de aquel entonces, la Europa imperialista, la masacre que estaba llevando adelante en África, no tenía, por lo menos no había sido retratada o no había sido... yo creo que las sociedades de esa época no tenían una dimensión real de lo que se estaba llevando adelante, ¿no? En esa época y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy creo que no hay una conciencia tan clara de nosotros como sociedad de lo que fueron esas matanzas y lo que fue el África en las épocas del colonialismo, ¿no? Pues que se extiende, digamos, colonialismo en África sigue existiendo hoy en día.
Sí, y creo que también hay algo de ocultar, ¿no? Lo que hoy con las sociedades modernas entendemos por masacres, por genocidios, y que cuando suceden estos genocidios y estas masacres en lugares que no tienen la civilización occidental de la misma manera desarrollada, se ocultan. Digamos, ¿qué pasó con los, ¿no? con los nativos americanos? Y bueno, fue eso. Y también con todas las personas en África que fueron masacradas, esclavizadas, maltratadas, destrozadas esas naturalezas. Todo eso creo que es algo que se ocultó a los ojos y a la historia. Y lo que hace Conrad en este libro justamente sí es algo que tiene que ver con una denuncia, con un avisar que tanto Francia como Inglaterra estaban provocando una destrucción, algo que no debía ser tolerado, y que eso es básicamente lo que hay en el corazón de las tinieblas, justamente, ¿no? En el corazón, del corazón de las tinieblas, eso, como decís vos, es esta denuncia enorme hacia los horrores que está haciendo, o que hizo, que hacía en ese momento, y que sigue haciendo, evidentemente, hasta hoy, la humanidad.
Sí, porque veamos lo que sucede hoy en día, ¿no? O sea, el genocida máximo de la historia, probablemente estemos todos de acuerdo en que es Adolf Hitler, digamos, como último gran genocida, un tipo que mató y murió gente en consecuencia también de él, por lo que fue la Segunda Guerra Mundial y demás, digo, murieron millones, decenas de millones de personas, no solamente en campos de concentración, sino lo extendemos a todo lo que fue el nazismo, ¿no? Digo, todos tenemos muy fresco eso. Pero Leopoldo II de Bélgica, que es el país que está colonizando el Congo y que denuncia a Conrad, prácticamente que no lo debe conocer nadie, y digo, uno lo menciona y no quedan mayores datos, y fue un tipo que es imposible saber la cantidad de gente que ha muerto en el Congo, obviamente, porque ni registros hay. Pero sí se sabe que fueron por lo menos una decena de millones de personas, lo cual es calamitoso.
Sí, y eso hace que tenga una importancia casi documental el corazón de las tinieblas en ese sentido. Si bien, o sea, vamos a encarar primero un poco por este lado y después nos metemos en la parte literaria. Pero sí este viaje que lleva a cabo el protagonista y que cuenta en realidad, este contar sobre lo que vivió el protagonista Marlowe en el corazón de las tinieblas, es un poco un retrato documental. Y esto lo hermana, me parece, con algo que me parece que podríamos empezar como, mira, te lo voy a decir así, grabando al aire, Mati, como si pudiéramos empezar a trabajar sobre una literatura decimonónica finales del siglo XIX que nos dirige hacia el testimonio y que de alguna manera está pegada al periodismo, porque si consideramos la aventura de Marlowe hacia estas colonias, hacia África, que lleva a estas masacres, también podemos hermanarla con las expediciones a matar cachalotes. O sea, podemos estar hablando de Moby Dick tranquilamente con estos viajes y a la vez documentarnos, porque las novelas de alguna manera documentaban a la gente a la vez. No solamente eran literatura de entretenimiento, sino que, bueno, Conrad denuncia muchísimo más en diferentes puntos que Melville, pero podríamos preparar como una especie de camino hacia Moby Dick, ¿no? Porque el corazón de las tinieblas es como otra parte, ¿no?, de ese tipo de novelas de aventura que termina volviéndose una pesadilla realmente. No es una aventura a lo Indiana Jones, digamos, es una aventura hacia casi una nave alienígena. Mirá lo que te tiré.
Y claro que sí, pero antes de adentrarnos en el corazón de las tinieblas, ustedes ya escucharon la biografía de Conrad, pero solamente para sumar firmas para aprobar a Conrad, voy a mencionar que autores que lo han citado a Conrad como influencia: Virginia Woolf, T.S. Eliot, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, André Gide, Graham Greene, Ralph Ellison, William Burroughs, Philip Roth, Saul Bellow, John Didion y Mario Vargas Llosa, entre un listado seguramente mucho más extenso.
Qué hermoso listado de nombres aparte, ¿no? Van uno tras de otro como trompada de loco. No, agradeciéndole a Conrad, sí, gracias Joseph, gracias José. Pero bueno, me parece que
lo recomiendan tanto, por algo será, ¿no?
Y sí, yo creo que hay en Conrad una capacidad de describir y de situar y a la vez de proyectar, ¿no? Porque un poco eso es lo que pasó con las adaptaciones, que después vamos a hablar de eso, y quisiera que te centres después, Mati, vos un poco en eso, que tenés fresca una de las películas que está inspirada en El corazón de las tinieblas, que la has visto hace poco, de vuelta por cuarta, quinta vez, me imagino. Pero la capacidad de proyección que tiene la obra es realmente escandalosa, digamos. porque esto de llevarnos hacia el lugar donde nadie quiere ir, donde nadie quiere estar, y llevarte ahí, hacértelo ver, y después ver que hay un héroe ahí o alguien ahí que sufre las consecuencias, que por él es la razón de todo, llegar hasta ese punto y mostrarlo y dejártelo en evidencia qué es lo que está pasando y que eso nos proyecte una crítica humana, humana. O sea, es una crítica humana, no es una crítica cualquiera. Eso hace que, bueno, sea tan, tan clásico y que sobreviva, ¿no? Y que aún, lamentablemente, sea tan vigente.
Sí, algo también para destacar es que en esta novela, El corazón de las tinieblas, probablemente la más conocida de Conrad, es la primera aparición de Marlowe, este personaje que va a aparecer en otras novelas de Conrad más adelante, que a su vez también este personaje es, en la charla con Jorge von der Brieder, nos quedamos ahí hablando de que probablemente sea Lord Jim la mejor novela de Conrad. Yo la tengo acá para leer, así que seguramente lo haremos para otra temporada, que también aparece este personaje llamado Marlowe. Digamos, ¿quién es Marlowe?
Contemos un poco quién es Marlowe, ¿no? Marlowe, en realidad El corazón de las tinieblas arranca como una, bueno, haciendo como un resumen para los que no la hayan leído, para los Centennial que no la hayan leído. Es una historia enmarcada como si fuera un cuento de mar, ¿no? Un cuento de aguas, en donde está Conrad en un barco de río, en el que está ahí comercial, y ve a una persona que se llama Marlowe, un viejito, casi un viejo, medio arruinado, que empieza a contar su historia. Por alguna razón cuenta su historia y dice que él no solamente había sido marinero de agua salada, sino que había sido marinero de agua dulce, ¿no? Y esto, como diciendo, entre los marineros, como el que es de agua dulce, es como si fuera medio, bueno, despreciado, ¿no? Ponele. Y eso lo lleva a contar una historia que para nada es despreciable. Y ahí entramos en la historia. Tenemos a Marlowe, que está invitado, o que lo contratan, para ir a encontrar a un tipo que se llama Kurtz, que dicen que está metido en las selvas, en el medio del río perdido, que él tenía que ser uno de los comerciantes de marfil, y que no volvió después de irse para ahí. Se metió tan al fondo, andaba en una muy fiera, digamos, andaba en la fulera, y resulta que en eso él se hace como jefe de toda una tribu o algo así, donde lo adoran como a un dios. Y tiene que traerlo de vuelta porque el tipo tiene un montón de cosas de la empresa. Porque es una pelea de empresas esto. Es la empresa viéndose perjudicada y robada por un tipo que se volvió loco, que le agarró una cosa mística. Y Marlowe es contratado para ir a buscarlo y traerlo de vuelta. Eso es básicamente la historia. Lo que va sucediendo adentro, cada vez que se va metiendo cada vez más al fondo, y cuando lo encuentra Kurtz, es para no perdérselo, porque Kurtz hace un reflejo muy fuerte de lo que es meterse todo el tiempo, cada vez más, en el horror humano.
El horror, el horror. La frase que inmortalizó Conrad y que inmortalizó también Marlon Brando, pelado y con la imagen ahí de costado. Que...
Sí.
Porque... hablando de Apocalypse Now, por supuesto, la gran adaptación de Corazón de las Tinieblas, que coincide también con von der Brieder, no lo había pensado en su momento, que es esta película magistral de Coppola, pero que, claro, lo que se pierde en Apocalypse Now es la idea de ese Marlowe que está relatando la historia, ¿no? La adaptación de la película va con la historia en sí misma, pero se pierde esa voz narradora que era la de Marlowe, que hace justamente también muy particular a la novela de Conrad.
Sí, eso es algo fundamental porque también, bueno, hay algo que se pierde, que para mí es ese final de Marlowe hablando con la viuda de Kurtz, ¿no? Y que empieza a pensar no puedo decir místico, porque es el nivel de profundidad de comprensión de la humanidad al que había llegado Kurtz y en el que por eso se muere. digamos, es el nivel de revelación que hay. Me parece que es una gran novela. No, pero bueno, está bien. Pero hay un nivel de metáfora, ¿no? Muy grande en El corazón de las tinieblas. Es un nivel de metáfora en donde el río es esa vida, donde Kurtz es como el héroe. Mirá, lo pienso desde este lado. Viste que las novelas de ciencia ficción, generalmente, o del camino del héroe, es una persona que descubre algo que todos los demás no ven, llega hasta el fondo de esa verdad oculta y vuelve para tratar de convencer a los demás, ¿no? Ese es un poco el camino del héroe también y de la novela de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? El héroe que descubre una verdad, Matrix. O sea, vos tenés a Neo, que descubre que todo es una mentira y entonces vuelve para tratar de despertar a todos de esa mentira. Bueno, ese mismo...
Es Ripley también en Alien 1.
Ah, ¿viste? Bueno. Algo de eso hay. Pero Kurtz es un tipo que va hasta el fondo y no vuelve. Kurt es el que descubre la verdad más grande porque él la descubre. Marlowe ve a Kurt descubrir esa verdad. Él no la descubre. Marlowe lo descubre a través de Kurt. Pero Kurt descubre la verdad y no vuelve. No puede volver. No hay vuelta atrás. Cuando descubrís, cuando abrís los ojos, cuando perdés la inocencia, no se puede volver a recuperar. Hoy los centennials dicen la frase, ¿no? No hay de escoger. No se puede de escoger. No, digamos. Entonces, él no puede perder la inocencia ya. Y Kurtz no vuelve. Y eso, y Marlowe solamente es como una especie de testigo de lo que le pasa a Kurtz. Y él termina siendo alguien que trae el mensaje, pero no lo revela. O sea, Marlowe no lo revela. O sea, el trabajo de la verdad me parece que es importante ahí, en El corazón de las tinieblas, del manejo de la verdad, como algo espantoso, por supuesto.
Sí, también lo veía como la metáfora de que la única forma de lidiar con tanto horror es la locura. No queda otra defensa que la abstracción total de lo que te rodea, porque imaginemos... Uno lo lee, pero simplemente abrir los ojos de lo que debía ser ese reinado de Kurt. ¿Dónde estaría? O sea, la cantidad de humedad, bichos, hambre, disentería, todo lo... O sea, ya una condición totalmente inhumana, inhabitable.
Y sí, y además porque Kurt manejaba esas tribus con total crueldad, ¿no? Mataba a quien quería, él era dueño de vida y muerte de esa gente. Y a la vez es raro, ¿no? Porque hay algo en los personajes de los aldeanos, digamos, de los que adoraban a Kurtz, que también lo devoran a Kurtz, ¿no? Que son los que, si bien lo exaltan, también lo devoran, porque ellos creen tanto en el personaje que se armó de Kurtz, en ese dios que se hizo Kurtz, que no pueden más que exigirle que siga siendo ese personaje. Digamos, hay una relación amo-esclavo muy potente, donde Kurtz termina siendo consumido por su propio personaje. Vamos a hacer una metáfora, si querés, ¿no? Digamos, el sueño llegó tan mal que te condena. Y hablando de los redondos, ¿no? Cuando más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se te ve, ¿no? Usando a los redondos. Y esa cuestión de que los redondos no supieron qué hacer con su público y el público terminó morfándose a los redondos, ¿no? Y eso me parece que hay un poco, en una dimensión mucho más trágica, por supuesto, en el corazón de las tinieblas, que le pasa a Kurtz, ¿no? Que los mismos que lo adoraban terminan siendo los mismos que le exigen que siga siendo lo que a él lo consume. Y él logra ver esa verdad.
Sí, y como personaje también tiene esa locura que casi que es, te lo obliga, y también esa irrealidad que él ya empieza a vivir. Digo, vos hablabas de la esposa de Kurtz. Kurtz ya no tiene más nada, ¿no? No tiene, es el burgués europeo que pasa de su comodidad y su vida a ser una persona de la selva más, incluso ya casi un animal más de esa selva.
Sí, 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 sí. Y el y a la vez, vos fíjate que es la selva como ente natural que lo hace parte de sí, que lo cambia, que lo devora y que lo regurgita de una manera más salvaje y animal, pero a la vez los rechaza cuando querés ingresar. ¿Qué es lo que le pasa a Marlowe? Marlowe quiere ingresar al mundo de Kurtz y la naturaleza, los nativos y todo lo va rechazando, ¿no? Y ese rechazo de la naturaleza es un poco también un eje temático que usa Conrad, ¿no? Esto de que la naturaleza nos odia. La naturaleza no es algo bucólico. Se cae todo lo bucólico, queda por tierra acá, ¿no? Vos vas a la selva y vos te vas a morir porque la naturaleza te rechaza, porque sos lo peor que hay. Sos un ser humano, digamos. Lo peor que hay es un ser humano y vos sos un ser humano. Eso te dice la selva, ¿no? Es como que te va rechazando y te va queriendo comer. Y al que no mata, lo cambia como a Kurtz. Y eso es potentísimo, me parece. Potentísimo. Igual, en ese mismo sentido, es algo, vos fijate la visión eurocentrista de Conrad, a la vez que quiere denunciar, a la vez también convierte a los nativos en cosas mucho más parecidas a animales que a seres humanos.
Sí, eso pasa y está muy claro cómo la selva absorbe a quien entra y lo transforma. Nadie queda igual. Y de todo ese horror que no solo nosotros mencionábamos las matanzas, pero digo, han destrozado la naturaleza misma, ¿no? Y es una agresión hacia la selva, que la selva, por más que los deje entrar y se deje destruir, termina ganando porque los termina absorbiendo. Y porque la vida del humano no alcanza para destruir toda esa selva. Podrá destruir mucho, pero a la larga termina muriendo. Y la selva sigue estando ahí y vuelve a ganarse el territorio perdido y avanza. Y mientras tanto los Kurtz van pasando y van quedando.
Los Kurtz como una especie de raza de héroes también, ¿no? Como visionarios. Visionarios de esa verdad que demuestra que el ser humano puede engendrar las cosas más espantosas y que no debiera, ¿no? ¿Por qué será que Conrad se concentra en eso?
El caso de la religión, ¿no? Que eso también es muy parecido a lo que ha ocurrido aquí en América, ¿no? No llegó a esos niveles, si querés, de destrucción, pero no fue una destrucción mucho menor.
No, yo no creo que haya sido muy diferente. Cambian los métodos de aniquilación, ¿no? De los seres humanos. Quisiera leer una de las claves nodales del texto, como para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y dice así: una noche al entrar a la cabina con una vela, me sobresaltó oírlo decir con voz trémula: estoy tendido aquí, en la oscuridad, esperando a la muerte. La luz estaba a menos de un pie de sus ojos. Me obligué a murmurar: tonterías. Y permanecí de pie junto a él, como petrificado. Yo nunca había visto nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos, y espero no verlo nunca. Oh, no es que me haya afectado, me fascinó. Fue como si me hubiera rasgado un velo. Vi en ese rostro de marfil la expresión de sombría soberbia, de implacable poder, de cobarde terror, de intensa y desahuciada desesperación. Vivía nuevamente su vida en cada detalle de deseo, tentación y sometimiento en ese supremo instante de conocimiento absoluto. Le gritó en un murmullo a cierta imagen, a cierta visión. Gritó dos veces, un grito que no era más que un aliento. ¡El horror! ¡El horror!
El momento, el clímax de esta novela. Hay dos clímax. Ese, sin lugar a dudas, es el primero. Para aquellos que estén interesados, hay una lectura del Indio Solari de ese fragmento que es impresionante. Lo había hecho en el programa de Marcelo Figueras, donde él leía algunos fragmentos de novela, y bueno, uno de los que lee es ese. Y después hay otro. La visión pareció entrar en la casa conmigo. la camilla, los porteadores fantasmales, la salvaje multitud de adoradores obedientes, la penumbra de las selvas, el destello del tramo entre los recodos oscuros, el batir regular y asordinado del tambor como el latido de un corazón, el corazón de unas tinieblas vencedoras. Fue un momento de triunfo para la jungla, una avalancha invasora y vengativa que, me pareció, tendría que mantener a raya para la salvación de otra alma. Y el recuerdo de lo que había oído decir allá lejos, con las figuras con cuernos que se deslizaban a mis espaldas, ante el resplandor de las fogatas, en el interior de las selvas pacientes. Esas frases rotas que llegaban hasta mí volvieron a irse en su fatal y terrible simplicidad. Recordé su súplica abyecta, sus abyectas amenazas, la escala colosal de sus viles deseos, la mezquindad, el tormento, la tempestuosa agonía de su alma. Y más tarde me pareció ver su aire sereno y lánguido cuando me dijo un día: esta cantidad de marfil es ahora realmente mía. La compañía no pagó nada por ella. Yo la he reunido a costa de grandes riesgos personales. Temo que intenten reclamarla como suya. Es un caso difícil. ¿Qué le parece que deba hacer? ¿Resistir? ¿Eh? Lo único que quiero es justicia. No quería más que justicia. Solo justicia. Toqué el timbre ante una puerta de caoba en un primer piso y, mientras esperaba, él parecía mirarme fijo desde el panel de vidrio, mirarme con esa amplia y extensa mirada fija con que había abrazado, condenado y aborrecido todo el universo. Me pareció oír nuevamente aquel grito susurrado: el horror, el horror.
Maravilloso.
Ese camino hacia Kurz, ¿no? Ese momento tan esperado.
Pero aparte,
cuando finalmente estabas esperando a Godot y Godot llegó.
Claro, más o menos, sí. No, eso del horror, el horror, y recordarlo, ¿no? Ya muerto y recordarlo, y golpear en la casa de la viuda, ¿no? Era hacer todo ese recorrido mental, ¿no? De lo que le pasó. Me parece que es brillante. Bueno, Mati, yo creo que hemos hablado bastante. Quería que comentes un poco lo que te pasó al ver, después de hablar con Forderbiden y después de haber visto Alien, que es otra de las referencias que hemos tenido de Conrad, ¿no?
Sí, en realidad en el caso de Alien no la había pensado. De Caro, obviamente, que Sebastián De Caro, que sabe de estos temas, me lo linkeó y dije, claro, es verdad, la nave se llama Nostromo. Nostromo es una novela de Conrad. Así que estaba servida. Yo no la vi o no la había pensado por ese lado, pero sí, tiene mucho que ver, sobre todo porque algo que sucede en las naves de Alien es que son naves gastadas, viejas, hechas pelotas, ¿viste? Casi que son como esos... Bueno, tipo camioneros que van con unos camiones hechos pelota por la ruta, ¿viste? Que laburan para una compañía que les paga dos mangos y lo manda a lugares espantosos. Y bueno, en eso está la clara referencia, ¿no? Y la exposición al peligro y la locura como consecuencia de esa exposición. Así que sí, me sirvió bastante ese dato. Después, bueno, la obvia, la que mencionábamos, el Apocalypse Now, que está claramente linkeada. Y algo que me parece que sirve como... referencia, si vos lo querés, la novela de Conrad transcurre antes de fines del siglo XIX, está linkeada con un viaje que el mismo Conrad había hecho en 1890 al Congo, así que tenemos el horror de la década del final del siglo XIX, tenemos Apocalypse Now con el horror del siglo XX y tenemos a Alien con el horror futuro, ¿no? Como el mismo horror, el mismo nivel de horror nos acompaña hoy y nos seguirá acompañando en el futuro, ¿no? Porque todo lo que rodea al humano, en definitiva, está unido al horror.
Vos sabés que pienso en el horror en cuanto a lo que sucede, en lo que es, lo que se descubre, como la naturaleza más oscura. Y en Alien, el horror es justamente el alien. Porque si después pensamos en lo que fue Prometeo, que también estuvo pensada antes de Alien, digamos, todo esto de Ridley Scott estuvo pensado antes, el Alien es una creación humana, el alien que está creado para matar incluso al ser humano, para destruir al ser humano, creado prácticamente por el ser humano. Y eso es fatal. Fatal. El link es tremendo y vale muchísimo la pena. Así que bueno, creo que no nos queda más que recomendar que se acerquen. Hay un montón de ediciones del Corazón de las Tinieblas. Yo tengo una que está ilustrada por Chris, de Ediciones de la Flor, que es muy linda. Parece una novela infantil porque está ilustrada de una manera muy bella y bonita, pero después empieza a ponerse cada vez más oscura también y vale recontra la pena. Vos, Mati, tenés ahí la versión que nos mandó Eterna Cadencia, ¿no? Contanos de eso.
Sí, tengo una que por ahí seguramente podremos sortear o hacer algo, porque opa, tengo la Eterna Cadencia nueva y tengo la que tuve siempre, que era una de Gárgola.
¡Opa! ¡Qué así bien esa, eh!
Una muy linda edición también. Pero bueno, la Eterna Cadencia de ahora tiene todos los chistes. Tiene una tapa con una calavera en el África, que es para un cuadro, te digo.
O sea, ¡qué hermoso!
África toda roja y con una calavera ahí de fondo. O sea, ya sabes lo que estás comprando, ¿no? Digo, no pidas después, che, pero era un bajón al final esa novela. Y bueno, ¿qué querés? Mirá la tapa.
Claro, la vida es peor que eso, así que no te da problema. Para bajones ya estamos, ¿no? Pero sí, vale la pena. Y acercarse a Conrad es algo que siempre vamos a recomendar. Así que bueno, Mati, creo que es todo por ahora. Y ahora vamos a un par.
Tendríamos que seguir con Lord Jim entonces en la que viene.
Podría ser, ¿no? Pero tendríamos que ir por el lado de las novelas de aventura. Yo creo que estamos haciendo un camino, como hicimos el camino hacia Ulises, me parece que estamos haciendo el camino hacia Moby Dick. Ojo el piojo, ¿eh?
Y bueno, sí. Bueno, es otra novela de denuncia, ¿no? Porque también la masacre que hubo con las ballenas fue realmente muy heavy. O sea, casi se extinguen las ballenas en esa época en que Europa necesitaba alumbrarse con aceite de ballena, ¿no? La matanza que se ha llevado adelante es un capítulo para otro, capítulo horrendo del Sonido y la Furia, ¿no?
Me encanta que tengamos nosotros llenos de capítulos horrendos cuando todos quieren ser capítulos brillantes, hermosos y luminosos, y nosotros nos mandamos al fondo mismo de el espanto. Así que bueno, Mati, recomendaciones de final y después seguimos.
Stop.
Momentos finales aquí del Sonido y la Furia. Nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle a todos los suscriptores y a los oyentes y a la gente que pasa por aquí, aunque sea un rato, o simplemente nos siga en Instagram, o simplemente participe de los bares de los sábados, todos los que están a nuestro alrededor y nos siguen motivando e hinchando y alentando para que sigamos haciendo episodios, les agradecemos. Y bueno, están por supuesto los suscriptores que siempre colaboran ahí con recibiendo un libro por la módica suma de 400 pesos. Y también tenemos para los que quieran simplemente decir, che, tengo ganas de ayudar a esta gente, pueden también colaborar con un aporte colaborativo que de 200 pesos, en el cual ya ingresan ahí a nuestra especie de comunidad de la cual no pueden decir que existe, simplemente acudir cual club de la pelea. Y van a recibir newsletter con, no sé, el otro día mandaron, contanos Alexis, ¿qué mandaron? Los audios de Borges.
Sí, en el Salvador se puso la 10, como decimos, y mandó la biblioteca total que de Jorge Luis Borges, que estaba toda, digamos, en una cajita, y mandó fotos, todos los cuentos de él leídos por él mismo, fotos especiales. Todo lo que es una enciclopedia de Borges sobre todo el material que él pudo recolectar también y hacer. Todo lo que es la biblioteca total de Borges está puesta y fue ripiada, pasada en MP3 y se la mandamos a todos nuestros suscriptores. ¡Dale! ¡Está buenísimo!
¡A la mierda! No. O sea, después de escuchar todo eso quedás como Kurt.
Sí, más o menos, decís, el laberinto, decís.
Quedás ahí en las sombras, pelado y gordo como Marlon Brando, diciendo el horror.
Totalmente. Quiero agradecer, Mati, antes que nos olvidemos, que nos ha llegado un libro del ya prácticamente amigo Marcelo Campaner, que sacó un libro por Clara Better Ediciones que se llama Peterron. Una tapa preciosa, la edición está hermosa. Tengo ganas de ya hojearlo y empezar a decir, bueno, a ver de qué trata. Y tiene una frasecita al fondo que me gustaría decirle, dice: llevado por un demente impulso, traslado con sumo cuidado cada uno de los maniquíes al hall central. No existe un solo muñeco con la fisonomía masculina, todos con pechos turgentes y los glúteos reforzados. Están hechos a imagen y semejanza de las empleadas. O a la inversa, parece que la empresa hace casting de chicas que se amolden al mismo porte de un maniquí. Ya entramos en una locura que me parece que está muy llamativa y que puede estar muy bueno. Marcelo Campanel, gracias, nos acercó su libro Peterron.
Bueno, si Reinaldo Setecase sacó un libro de poesía dedicado a los maniquíes, o puede ser también algo que pueda para linkearlo nada más, ¿no? Grande Campanel que ya nos ha mandado su libro anterior, que está en la biblioteca todavía para quien quiera, Palo Rosa.
Tal cual, pedirlo. Así que tenemos ahí. Bueno, recuerden.
Recomendable Campanel, por supuesto.
Recuerden.
Que lo conozcan. Otro libro que tengo que agradecer es que han mandado la gente de Anagrama, y lo agradecemos muchísimo. Mandaron Yoga de Manuel Carrer, y ahí me comprometí, hablando de textos periodísticos, ¿no? Como el de Conrad, El corazón de las tinieblas. Bueno, Manuel Carrer es otro autor que también linkea muy bien el periodismo con la narrativa, así que voy a estar hablando un poco de los libros que leí de Carrer, El adversario a la cabeza, es de lo mejor que leí. Bueno, veremos con Yoga, que tiene un montón de buenas críticas, y bueno, Carrer siempre está ahí entre los libros del año, por lo menos en estos últimos se está apareciendo bastante seguido.
Perfecto, bueno, y recordamos que se pueden suscribir a la biblioteca El Sonido y la Furia, y que todos los suscriptores que se suscriban por 400 pesos pueden llevarse, se llevan un libro todos los meses a elección mes a mes, y pueden encontrar el link en nuestro Instagram. Y presten atención porque esta semana que va a salir el podcast se van a llevar Buick 8. El primer suscriptor que tengamos, si no salió ya, se va a llevar Buick 8 de Stephen King. Así, porque sí, porque se lo regalamos, porque es el primero de esta semana. Así que ese es el sorteo de esta semana. Por favor, no es sorteo, es regalo al primero que se suscriba esta semana. Así nomás.
Bueno, perfecto. Realmente muy generoso de tu parte.
Ah, sí, lo hice yo.
Porque era tuyo el libro ese, ¿no? Así que...
Bueno, muy bien. Mati, yo sé que nos tenés acostumbrados, mal acostumbrados, a irnos con muy buena música. Y me imagino que ahora nos vamos a ir con Manequén, ¿no?
Nos vamos a ir con el sonido de la selva. No el espíritu de esta selva de la Bersuit, sino que nos vamos a ir escuchando algo un poco más oscuro y más pesado. Nos vamos a ir escuchando a la gente de Sepultura, que gritaba en ese caso del Amazonas, como gritó también el África entera. Nos vamos a ir escuchando Rata Majata.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.